No me acuerdo cuál es Rafaela, tengo una duda, si Rafaela o no es tuerto.
Vos sabés que estaba leyendo una declaración tuya, no una declaración tuya, perdón, una declaración de Yupanqui sobre vos. Ajá. Que dijo, Jairo es como la provincia donde nació, bien criollito.
Ah, sí.
¿Qué quiere decir eso? ¿Estás de acuerdo?
Sí, ¿qué es? Lo relaciono con el pan, supongo, ¿no?
¿Con el pan?
Claro,
¿por qué?
Porque el pan de Córdoba es criollo. ¿Y? Se llama el pan criollo.
Sí.
Lo que es Yupanqui se refería a eso, es como el pan del lugar donde nació, que es criollo.
Ah.
Porque él pensaba que cuando fui a cantar por primera vez el Festival de Cosquín, yo no era un cantante, no soy un cantante folclorista, no soy de extracción folclórica, digamos, no soy un cantante que haya hecho toda su carrera como folclorista. Pero me invitaron a cantar al Festival de Cosquín y cuando le preguntaron a él, justamente por la esa pequeña intromisión ahí en Cosquín de alguien que no fuera del palo, y él dijo, fue el más criollo de todos, es más, es como el pan de su provincia, bien criollo.
Hablando de eso, de que no venís de ese palo, en realidad que venís del rock, había un conjunto por ahí de rock en tu adolescencia,
sí,
¿cómo se llamaba? Los
The Twister Boys.
¿Qué onda? Eso.
Ah, tocábamos todo, tocábamos Cochrane, tocábamos, ¿no? Todo pesado, muy lindo. El rock de la época, ¿no? Rockabilly, muy parecido a lo que hacían los negros en esa época, ¿no? Little Richard y todo eso.
¿Y eso es lo primero que haces profesionalmente, entre comillas?
Bueno, profesionalmente, sí me pagaban.
Te pagaban, está bien, pero...
Me pagaban según cuánta gente fuera, como a todos los miembros del grupo, que era un grupo de aficionados, ahí el único que tenía un cierto nivel académico era el guitarrista.
Ajá.
Que se llama Orlando Tizano, se llama.
Sí.
Un gran guitarrista, y a él que se le ocurrió la idea de formar un conjunto de rock, que era toda una audacia en el año...
¿Qué año?
Estoy hablando del año 61.
Uh-huh.
O sea, yo tenía 12
años. ¿Acá que venía? ¿La escuela de Elvis? ¿Sandro ya todavía no?
No, Sandro todavía no.
No, claro, no, todavía no, 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 nada que ver.
Lo único que había de rock en castellano eran los mexicanos que cantaban, los Teen Tops,
sí.
los Diablos, los, ¿cómo se llaman? Los Demonios del Ritmo, algo así. O los Diablos del Ritmo, una cosa así, que tocaban las canciones de surfing rock de los Beach Boys, todo eso. Y lo que hacíamos eran versiones de esas, y después yo me dediqué a ir por los pueblos cantando solo con la guitarrita eléctrica y cantando esas canciones, Sal y la Lunga y todos esos temas, el rock de la cárcel.
¿Que nunca volviste a hacer?
No, lo volví a hacer cuando me juntaba con ellos.
¿Pero de qué? ¿De entre casa?
Entre casa, sí, por ahí si yo iba a Córdoba, por ejemplo, cuando tenía 16, 17 años, y ellos tocaban por ahí en algún lado, y me prendía y tocaba.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Jairo.
Hay un dato interesante de tu historia que la verdad es que me impactó. Yo por lo menos no lo conocía, ¿no? Pero quisiste ser estrella de rock, cura,
sí.
Futbolista,
sí.
Y ferroviario.
Sí, puede haber sido cualquiera de las cosas.
Cualquiera
de esas.
¿Ferroviario por qué?
Por mi padre.
Conté esa historia.
Sí,
esa
porque mi padre trabajó 40 años en el ferrocarril. Entonces yo tenía la fascinación.
¿Había entrado cuándo? Vos tenés 60 recién cumplidos.
Sí, recién cumplido, sí. O sea que entró y a los 20 y pico años, no sé si. Entró con la primera entrada de mi viejo.
¿Qué tomás, café?
Sí, bueno. La entrada de mi viejo al ferrocarril se la firmó el coronel Perón, fíjate vos. Que era un ignoto coronel.
¿La firma?
La tiene la firma, sí, la tiene el papel, lo tiene mi hermano.
¿Tiene un marco?
No, la tiene una carta. Mi hermano muy radicheta.
¿Y tu viejo era peronista, obviamente?
Mi viejo era peronista, sí. Todos mis tíos, salvo uno, que era radical.
Sí.
Dos, en realidad, que eran radicales. El mayor de todos, que era un medio hermano, que se llamaba Pedro y que era un tipo muy interesante. Y siempre me impresionó, lo recuerdo mucho, la imagen de él, la relaciono mucho con las novelas García Márquez, es un personaje de ese tipo, ¿no?
Sí.
Y nunca entendí por qué mi familia no tenía, tenía ciertas reticencias a la hora de hablar de él y tenía ciertos problemas. Después entendí por qué, porque iba todos los días al comité de la UCR y los demás eran todos peronistas, ¿no? Me parece que por ahí iba esa relación fallida que había entre mi tío, medio tío, digamos.
Jairo nació el 14 de junio de 1949, en Cruz del Eje, Córdoba. Empezó a cantar desde muy pequeño en el colegio Pablo Pizurno, del barrio La Banda. Estudiaba y se vestía de charro mexicano. Y después integró los The Twister Boys, hasta que finalmente adoptó el nombre de Marito González, en los programas de concurso de los medios de difusión cordobeses.
Escucha, y bueno, y Perón le firma a tu viejo.
Claro, le firma a mi viejo, mi Perón. Perón era en esa época...
¿Qué era el coronel? Ni siquiera era el secretario de Trabajo y Previsión.
Era coronel, sí, sí. Él le firmó la carta, mandó la carta firmada y entró a trabajar en el depósito de locomotoras. Y estuvo trabajando ahí, de Cruz del Eje.
De Cruz del Eje, donde naciste.
Así es. Y estuvo trabajando ahí 40 años. ¿No?
¿Y a vos qué era lo que te atraía de eso, de ser ferroviario?
Todo, absolutamente todo.
¿Pero qué querías ser?
El maquinista. Olor, los hierros, los terraplenes, las vías, qué sé yo, todo. Todo tenía un atractivo muy grande, el taller ese, las locomotoras, que eran locomotoras viejas, marcas Baldwin, si no me acuerdo, el coche motor, que era un coche plateado que unía Córdoba con Cruz del Eje, por el Valle de Punilla, que cuando llegaba al túnel chico, que se llama, que está a la altura del dique San Roque, parecía, la sensación que me daba a mí era que perforaba la roca con una bala de plata, ¿no? Porque era plateado el tren y entraba en el túnel, y para mí, yo no tomaba ese tren nada más que para esperar ese momento, ¿no? Me gustaba mucho el ferrocarril, siempre me gustó y tuve muchos amigos, todos mis amigos en realidad, todos son hijos de ferroviarios, han sido hijos de ferroviarios.
¿Te marcó ideológicamente eso? En el sentido de lo que después pasó con el menemismo, el quiebre, el ramal que para, ramal que cierra.
Sí, bueno,
en realidad vos estabas en Europa en ese momento, ¿no?
Sí, no, con el menemismo,
no,
ya
con
estaba,
el menemismo ya estabas
en,
acá.
En gran parte estuve aquí, sí, sí. Sí, sí, fue una frase muy, bueno, como una puñalada esa frase, ¿no? Ese ramal que para, ramal que cierra, es una frase que creo que va a quedar en los anales de la historia oscura, el lado oscuro, ¿no? Sí, 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 me molestó mucho. Y por supuesto que el cierre de los ferrocarriles me afectó, como le ha afectado a muchísima gente en Argentina, ¿no?
Y tenés un disco, ¿no? A propósito.
Sí, un disco, una canción que se llama El Ferroviario, sí, sí. Un tipo que decididamente...
¿Que se le hiciste a tu viejo o al ferroviario?
No, a todos los ferroviarios. Tipo que afana una máquina de un tren y se va. Y que lo agarren, ¿no? Y el tipo tiene bastante desconcentrada a la policía porque dice que anda por Jesús María y los canas están rodeando Oliva, un pueblo de otro lado, ¿no?
Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado vivo muerto por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. Así anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Oíme, ¿y lo de cura?
Lo de cura también, yo lo cura es por mis tías, porque yo tenía...
Vos sabés que vengo de una cantidad de notas de tipo que quisieron ser cura, que y después bueno, se recuperaron, pero digo, Sasturain, ¿quién más? Ayúdenme, pues Sasturain, Pavlovsky, Gené quería ser cura.
Sí, pues no me extraña, Gené.
¿Por qué?
Y porque sí, tienen una pinta de cura bueno, ¿no?
¿Sí? ¿Y a vos qué te dio por ahí? ¿Cuándo?
Porque...
En Cruz del Eje siempre.
¿Sabes? Sí, en Cruz del Eje, porque fueron dos tías mías, que fueron dos beatas. Una de ellas todavía vive. Y ellas un poco me inculcaron la cosa, no hablándome, sino con su actitud y demás. Estaban siempre predispuestas para los actos ahí. Es el situ, esa cosa que tenían entre la parroquia y el barrio y las misiones que había en aquella época donde iban seminaristas y demás. Eso me llevó incluso a pasar un periodo de prueba en Jesús María, en un seminario chico, ¿no? Un seminario menor.
¿De qué edad hablamos?
Y yo hice segundo año secundario ahí.
¿Y después?
Y después nada, después salí, me fui. En realidad los últimos meses, los últimos días ya en el seminario me quedaba porque había canchas de fútbol, que había tres. Y a eso explica también mi cosa de futbolista, ¿no?
¿Y jugabas al fútbol en qué puesto?
Y jugaba de 8, muy bien jugaba.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Aparte
sí.
Flaquito.
Siempre. No, jugaba bien. Aparte jugaba bien técnicamente, tipo... Decía, mirá cómo la guarda con ese, la pisa, la rompe.
¿Ah, sí?
Sí.
Escucha, ¿y el quiebre en donde te dedicas definitivamente a la música, cuándo se produce?
Porque, bueno, un día me empecé a cantar con este grupo, con los Twisters... Y un día un tío mío se le ocurre llevarme a Córdoba para presentarme en concursos de estos, concursos de radio y demás, de aficionados, ¿no?
A Córdoba Capital.
A Córdoba Capital, porque era el único lugar donde se podía ir en ese momento. En Cruz del Eje no hubo televisión, hasta muy entrada la televisión en Córdoba, porque había un problema de bloqueo en las sierras, ¿no?
Uh-huh.
Así que había que poner una repetidora en lo más alto, en el pico más alto, en fin. La televisión llegó tarde, así que era un programa de radio y yo canté, el primer programa donde canté fue en Guitarreadas por Radio Universidad de Córdoba y en todos los concursos me iba muy bien. Y un día intervino en un concurso de Canal 12 de Córdoba de televisión y me trajeron aquí para cantar como mascota del canal, digamos, como una especie de...
¿Mascota?
Sí, sí, como una mascota. Yo sabía que iba a pasar desapercibido para todo el mundo, pero bueno... Para mí lo importante era estar ahí, que si yo era una fiesta de entrega de Martín Fierro, aquí en Buenos Aires. Ese año ganó el Martín Fierro David Stivel, me acuerdo. No sé si no lo ganó Gené, fíjate vos.
Creo que eran los años de Cosas Juzgadas.
Sí, sí, de Cosas Juzgadas, sí, sí. Ganó Marilina Ross el premio de Revelación, ganó Sipe Linkowski el premio de Mejor Actriz. Mirá cómo me acuerdo los nombres, los tipos de ese año. Pero me quedó marcado. Nadie me dio pelota. Nadie. Pero un tipo de Canal 13... Le gustó como cantó, le llamó la atención. Un pibito tuviera ahí, salía con la guitarra y cantara, ¿no?
¿Qué cantabas?
Y canté tres canciones, no me acuerdo ahora cuáles fueron.
Pero melódicas.
Melódicas, sí, sí. Y me contrataron en el Canal 13, por un año, con un sueldo mensual.
¿Y ese fue el clic?
Ya está, a partir de ahí ya dije, bueno, me voy a dedicar a la música, ¿no?
Se edita el primer disco de Jairo en 1964. Primero se radicó en España, al cabo de que en 1970 viajara a Europa. Allí graba su primer disco y se consagra en Francia, donde vivió 16 años y vendió alrededor de 5 millones de discos.
Este eclectismo, está bien que interviene lo adolescente, ¿no? Perdón.
Sí.
Digo, estrella de rock, futbolista, cuna.
Bueno, tanto como estrella.
Bueno, está bien. Pero
estrellado
digo,
del rock.
Después lo trasladas a tu carrera, porque si no, te lo pregunto porque, si no, ¿en qué se te encasilla vos? No sos un tipo encasillable.
No.
Musicalmente.
No, soy bastante desconcertante para muchos. Había un periodista francés que decía que yo cantaba y cuando terminaba de cantar borraba las huellas. Y
hay una definición de voz de Aznavour.
Ah, sí, bueno, es muy generoso. También va por ese lado.
Pero no es la más, fíjate que no es la más
también va por
encomiable,
ese lado.
Porque dice Jairo no es ni rock, ni folk, ni funk, ni punk. Es él mismo con su talento y en los tiempos que corren esto no es nada corriente. Ni siquiera dice que sos bueno, dice que sos inclasificable. ¿Te salió así?
Sí, sí, sí. Me sigue saliendo, sigo haciendo lo mismo.
¿Y no hay nada que te guste más que otra cosa?
No, nada en particular. Me gustan por momentos ciertas cosas más que otras. Hay una cosa que es un poco el eje de todo. Yo lo pondría en la música que me gusta escuchar. Yo escucho música clásica casi todo el tiempo.
¿De qué tipo? ¿Barroco?
De todo,
¿Mozart?
De todo. Mozart, Bach, Beethoven, depende del momento, ¿no?
¿Y eso te viene de algún lado?
Yo creo que la época en que empecé a estudiar canto, que fue a los... 14 años, estoy estudiando canto hasta los 18, y eso me marcó mucho. Sobre todo la música de cámara, porque en esa época estudiaba, sobre todo en el último año estudié con Wilhelm Opitz, la interpretación, la dicción y todo eso, y eso me marcó mucho. Él no lo sabe, Opitz, que me marcó mucho, pero me marcó mucho su manera de trabajar y demás.
En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos, Jairo.
Cuando te vas a Europa,
sí,
que es en el año...
70.
70. Para volver en el...
94.
94. Sí, claro. O sea que estuviste 24 años afuera.
24 años lejos.
Está bien. Cuando volviste, perdón, cuando te fuiste, ¿ya sí pensabas en volver o pensaste
sí, que... cuando me fui, mi vuelta era inmediata, según los cálculos, y según estaba previsto. Es decir, yo iba para grabar un disco e inmediatamente regresé a la Argentina después. Pero bueno, se fueron dando las circunstancias de manera que me fui quedando y después ya conocí a la que sería mi mujer.
La
ya
española.
Me quedé. Sí. Uh-huh. Y me quedé, y bueno, nos casamos muy jóvenes, yo tenía 22 años, yo tenía 21.
¿Y no extrañaste nunca?
Sí, se extraña, pero yo para eso soy bastante frío, ¿no? En ese sentido, es decir, yo no soy el que extraña dulce de leche, ese tipo de cosas.
No, sos de esos.
No soy de esos. Uh-huh. Pero sí tengo algo de eso, porque algún día en Madrid, en los primeros años, puse en una marquita una foto de Gardel, o sea que... Había,
literalmente,
sí, había una reminiscencia, digamos, que no podía negar, sí, sí. Pero si no soy una persona extraña. Así cuando me fui de España, que es un país que quiero mucho, que en el que he vivido cosas inolvidables, en el que me he hecho de amigo de esos amigos de entre los 20 y los 30 años, que son amigos de fierro, esos tipos que cada uno en su profesión y demás dejan lo que tengan que hacer cada vez que voy y nos juntamos y demás. Aún así, cuando me fui a Francia tampoco extrañé mucho de España, ¿no? Bueno, ahí la cosa era mucho más lógica porque estaba más cerca también, ¿no? Tenía posibilidad de volver de vez en cuando, ¿no? Pero Argentina estaba muy lejos. En esa época los viajes no eran tan frecuentes ni tan fáciles de hacer como ahora, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la política de acá te influyó algo en esos años?
Sí, sí, sí. Bueno,
¿por qué?
A mí me influyó mucho cuando llegué a España. Yo era un gran ignorante en la materia, ¿no?
Cuando llegaste a España, cuando llegué a España, en los 70.
Sí, 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 sí. Yo era un gran ignorante y... yo creo que yo atribuyo a eso, por ejemplo, el haberle preguntado a Luis Jacques por qué no cantaba en castellano como hacía Serrat, ¿viste? Ese tipo de cosas. Entonces Luis Jacques me dijo, si vivís en España en dos meses te vas a dar cuenta por qué, ¿no? Estábamos en plena época del franquismo, ese tipo de cosas, y preguntarle eso a Jacques, que era un poco la bandera de Cataluña en ese momento, y la cabeza visible de la nueva cançó con Raimon, era un desatino. Pero bueno, yo le pregunté porque justamente se lo dije, porque soy un ignorante, porque... Después por la noche fue a un recital de él. Se lo pregunté en mi casa, porque vino a cenar a casa, a un apartamento que teníamos con otro muchacho que se ocupaba la prensa en los recitales de Jack en ese momento. Y vi la reacción de la gente, cómo le gritaban de todo, cómo insultaban a la lengua catalana, los tipos que había grupúsculos ahí metidos en el medio. Lo insultaban a él y lo vi al tipo impertérrito arriba del escenario, cantando y haciendo frente a todo eso nada más que con su arte y demás. Me pareció tan digno, tan extraordinario, tan noble de parte de él, ¿no? Que después me dio mucha vergüenza la pregunta que le había hecho la noche anterior, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, entonces empecé a comprender un montón de cosas y empecé a ligar...
A comprender un montón de cosas por el lado social de lo musical, ¿verdad?
Sí, claro, claro, y además porque era gente que estaba peleando y luchando por su identidad cultural, era una cosa seria, es decir, eso no estaba... Eso no venía en ningún manual, era una cosa que estaban viviendo en ese momento, era una cuestión histórica. Y yo creo que eso también me abrió un poco conciencia de lo que sucede en la Argentina, porque cuando yo me fui a Argentina estaba el presidente Livingston.
Uh-huh.
¿Te acordás de Livingston?
Sí, sí, obvio. Ya era la postrimería porque se había acabado el Cordobazo. Va, es el puente hasta Lanús, ¿no? Entre,
exactamente, pero bueno, cuando yo me fui hacía... un par de meses más o menos o por ahí que habían puesto a Livingston, hacía poquito, ¿eh? Uh-huh. Que habían sacado, Lanusse había sacado a Onganía y había puesto a Livingston. Uh-huh. Y luego sacó a Livingston y se puso el mismo.
Sí.
Eso pasó ya lo de Lanusse cuando ya estaba en España. Pero es decir, todo ese tipo de cosas yo lo empecé a mirar desde fuera, ¿no? Y empecé a relacionar una cosa con la otra, es decir, relacionar lo que pasaba en España, lo que le pasaba a la gente, lo que le pasaba a la gente que estaba alrededor mío, a la gente que fui conociendo poco a poco ahí. Yo nada más llegar a España me metí en un mundo que era totalmente desconocido para mí, que es el mundo de los cantautores y de gente que en ese momento era una cosa muy fuerte ahí, ¿no? Y tenía una prédica interesante.
Que era tiempo de Paxiandión.
Sí, Pachi ya venía un poco golpeado, más atrás, pero
¿no?
Bueno, yo los que empezaban conmigo eran Cecilia, qué sé yo, era Maritrini,
uh-huh.
Rueda, Jean-Baptiste Humet, bueno, el propio Liac, que hacía poquito que estaba como profesional y había grabado pocos discos. y ya un poquito más veteranos que nosotros estaban Serrat, o Luis Eduardo Aute, Víctor Manuel, en fin, ni hablar, por supuesto, de La Bordeta o de ¿cómo se llama? Paco Ibáñez, que estaban. Esos eran los próceres.
Tu formación política es en España, mira vos.
Yo creo que sí.
Yo la hubiera atado del Tren y tu viejo.
No, del Tren y mi viejo.
Bueno, por algo no saliste peronista a su vez, ¿no?
Yo supongo que sí. Es más, yo salí radical porque estuve en Cruz del Eje cuando lo eligieron a Ilía. Entonces, si yo tenía una noción de la política, por lejana que fuera, la referencia mía era el día que eligieron a Ilía. Porque yo tenía 14 años y porque Cruz del Eje, que tiene en ese momento tenía 22.000 habitantes, de repente tuvo 200.000, y era un jolgorio, una cosa, una fiesta, una cosa estrepitosa de gente que llegaba de todas partes. Y el señor este que salía de su casa, que estuvo en su casa ese día, y que escuchó la votación por la radio, y se fue caminando hasta el comité de la UCR, y que se asomó a la terraza, arriba al techo de la UCR, para saludar a la gente que estaba ahí. Eso, yo estaba con un amigo que se llama Juan Ramírez, y volvimos al barrio impresionadísimos con eso. Bueno, ese día yo dije que, bueno, yo quería ser de los de Ilía, ¿no? Pero después no tuve ninguna relación con la política posteriormente a eso hasta que llegué a España, ¿no?
¿Pero no te afrancesaste y eso te hizo un poco alfonsinista durante la dictadura?
No, yo me hice...
Todo entre comillas.
Yo me hice alfonsinista cuando lo conocí. No, yo no me hice alfonsinista por... Es más, yo desconocía incluso lo que había hecho Alfonsín durante la dictadura, ¿no? Yo me hubiera hecho más alfonsinista todavía, evidentemente. Sin embargo, lo me dice cuando lo conocí en París, porque un día Antonio Seguí me habló de Alfonsín, el pintor, y me dijo, estuve con Alfonsín, que está acá, y qué sé yo, que es candidato a la UCR, y dice, me gusta, me dijo el gallego, viste que es muy tranquilo, lo me dice, me gusta. Y yo lo conocí el día siguiente, Alfonsín, con mi mujer, fuimos a hablar con él. Y me impresionó muy bien, me pareció un tipo fenómeno, un bárbaro. Y fue mucha gente a hablar con él, pero bueno, nosotros hablamos 2 minutos y demás, ¿no?
Entre otros premios, Jairo ganó el de Intérprete del Año de Sadaic en 1985, el Estrella de Mar del 93, el Premio de Platino de la Fundación Conex como Intérprete Masculino de la Última Década y el Premio ACE de la Asociación de Cronistas del Espectáculo en 1996.
Mercedes Sosa dijo de vos que sos la mejor voz de la Argentina.
Por eso no me invitó al cantora. Debe ser por eso.
¿Estás ofendido por eso?
No, para nada. Nada que venga de Mercedes me ofende porque la admiro profundamente. Es un broma.
¿Es el más grande elogio que te hicieron?
A ver, probablemente, sí, yo creo que sí. Viniendo de Mercedes Sosa, que es un poco el paradigma de la voz argentina o de la voz latinoamericana, por supuesto, claro. Un elogio muy grande, yo creo que desmedido, por supuesto, ¿no? Desmesurado.
¿Y el premio que te dieron que más te gustó, cuál fue? Porque además también en eso hay como un... No le voy a aplicar la palabra eclecticismo a los premios que te dan, pero son muy variados, digo. Desde la crítica del Festival de la Costa del Sol en el 71.
Sí, genial eso.
Hasta el Festival de Village en Austria. Sí. El premio del Círculo de la Publicidad de Rosario.
Sí.
Sadaic, el Estrella de Mar, el Conex de
Estrella
Platino.
Estrella de Mar de Oro.
Bueno, y el Conex de Platino como Intérprete Masculino de la Última Década, el ACE, bueno, sí. En fin. O sea, te dieron premios de todos lados. Sí. ¿El que más te gustó cuál fue?
La condecoración de Francia, porque ya hacía muchos años que me había ido de Francia. Y me pareció un reconocimiento, no lo tomé como un reconocimiento tardío, sino como se dio exactamente, ¿no? Es decir, yo seguía cantando, seguía haciendo mis cosas y los franceses lo reconocieron y 6 años después de irme de Francia me nombraron Caballero de las Artes y las Letras.
Sí, Jairo es el iluminado fiel, ¿no?
Sí, bueno, depende del idioma. Depende
¿En
del
arameo
idioma.
Es eso?
En arameo antiguo, sí.
¿Y en otro idioma qué?
En hebreo es Jehová quiere brillar. O sea, está relacionado con la luz, de todas maneras.
¿Y esto dónde lo buscaste?
Me fue llegando a distintos lugares. Hay uno, Borges me lo dijo esto. Me dijo, Borges me dijo que era fiel. Y que como... Me lo dijo en la televisión aquí, en Telefe, un programa que era de Canal 11 en esa época. Yo andaba...
¿Dónde iba Borges a la televisión?
No, es que yo iba... En realidad fue conmigo, Borges, porque yo andaba buscando adhesiones para un disco que quería grabar con poemas de él. Y Borges, al que no le gustaba nada que le pusieran música a sus poemas, curiosamente, ¿sabes? Bueno, se hizo parte del asunto y me acompañó a reportajes, hizo un reportaje en el diario conmigo, un programa en la televisión, en la radio, para hablar del proyecto, para encontrar gente interesada para hacerlo, ¿no? Y ese día lo conocí, además, personalmente. Y me dijo, que, bueno, que Jairo era un arquisinagogo, o sea que tenía una relación de privilegio con las deidades, es decir, era un iluminado. Dice, como Jairo quiere decir fiel, usted es iluminado fiel.
Y ahí no lo dudaste un solo segundo.
No, ni un segundo. Viendo a Borges no lo dudé nada, porque Borges le decía cuchara y te hablaba de la cuchara 10 minutos.
¿En ese momento muere Marito González?
No, Marito González ya había muerto. No había muerto. Había progresado, por decirte, no lo matemos. Yo soy el mismo Marito González. Lo que no soy es el Marito que cantaba con Cafrune, mucha gente piensa, ¿no?, que soy el Marito que cantaba con Cafrune. Pero yo sigo siendo Mario González. Lo que pasa es que ya no tengo el diminutivo, simplemente porque tengo 60 años. En esa época, cuando me decían Marito González, tenía 15.
Hoy, Jairo.
Hoy no puedo dormir, escribo y leo, y hablando de escribir, esta es mi carta, la que no te enviaré, pero igualmente te cuento mientras duermes mis nostalgias, este amor que sentimos. No te inquiete, no te perturbe el sueño, ni la calma, es un amor de niños, puro y bello, como el rocío, el mar y la montaña. Me basta con saber que estás muy cerca, con verte caminar cada mañana, cuando sales de compras y te encuentro y me dices qué tal con la mirada.
Como lo hacemos recurrentemente, de vuelta gracias a todos los correos que van llegando en número creciente a decime@radionacional.gov.ar. Vamos cumpliendo con la gente que piden, que imaginan que podría servir para este programa. Ninguno ha mandado un papelón, ninguno ha mandado algo que uno diga, bueno, ¿cómo se le ocurre? No, están en línea con lo que queremos. Y armamos medio como un seleccionado, o un promedio más que un seleccionado, de todo aquello que van pidiendo. Pero sigan, decime@radionacional.gov.ar. Ustedes piden y nosotros más o menos cumplimos.
¿Qué tal con la mirada?
Decime quién sos vos. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. decime@radionacional.gov.ar. decime@radionacional.gov.ar. Esto es hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar.
Pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas.
Hoy, en Decime quién sos vos, está Jairo.
Indio toba ya viniendo de la candalle, que tili peor espera y capazú. Chararay, vai curta pena y a chiranesa popo, wakara, wakara, pinesta, wakara, wakara, pinesta, wakara, wakara.
Yo te estaba preguntando, y puse el paréntesis del origen de tu nombre artístico, por el tema de si también el eclectismo y esta inclasificabilidad también se da en cuanto a que quizás se pueda decir que ningún autor e intérprete te marcó. ¿O sí?
No, sí, muchos me marcaron. Serrat me marcó mucho. Serrat, yo creo que vigorizó mi deseo de cantar, digámoslo así, ¿no? Es decir, yo siempre quise cantar, siempre me gustó cantar, pero al escuchar a Serrat un día aquí por primera vez, en un disco, lo escuché en un disco, en la casa de Antonio Prieto, el chileno. Bueno, me impresionó tanto que dije, yo quiero cantar así, yo quiero cantar cosas así, yo quiero ser este tipo, yo quiero hacer esto. Esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. O sea que fue muy muy importante. Y ese mismo día escuché al que sería mi ídolo máximo de todos los tiempos, que es Jacques Brel, que es mi Gardel particular, ¿no? También lo escuché ese mismo día, fíjate vos. Y salí a la calle a buscar un disco de Brel y no podía encontrar. Claro, encontré un disco de Brel en la Argentina, en esa época no había. Nacho Guevara creo que traducía y cantaba uh-huh. alguna canción de Brel en aquella época, como de Boris Vian y otros, ¿no? Pero la única relación que había con Brel, ¿no? Hasta que un día lo encontré en una de esas librerías, disquerías que hay en la calle Corrientes.
¿Y cuándo lo conociste a Brel?
No lo conocí, desafortunadamente. No llegué a conocerlo porque cuando yo llegué a Francia, él ya se había retirado hacía como 10 años. Y volvió a Francia a cantar, a grabar un disco en el año 78. Y estaba muy enfermo, y no quería ver a nadie. Yo me tiré el lance, pero no recibí a nadie. Conozco tipos que se han pegado en la nariz en la puerta justo de él y no... Vivía en la casa de Juliette Greco. En ese momento él volvió y estaba pertrechado ahí, no quería saber nada. Salía solamente para las sesiones de grabación. Estaba muy enfermo, estaba mal, no quería que lo vieran, estaba todo... Se vendaba como una momia, se metía en un taxi y de ahí se iba al estudio, me vendaba como una momia para que no le sacaran fotos.
No conocía esa historia.
Ah, sí, sí.
En 1999, Jairo fue nominado al premio Grammy a la mejor grabación de ópera del año, junto a los demás intérpretes del CD, por la interpretación de María de Buenos Aires.
Sí, me impactó recién cuando dijiste que lo conociste a... No, que escuchaste hace rato en la casa de Antonio Prieto.
Antonio Prieto, sí, sí.
Pues es que un alumno de acá de Éter hace poco hizo un rastreo de Antonio Prieto, que maneja una cadena de heladerías Chile. Está con Alzheimer, está jodido, una cosa de esas.
Sí, sí, sí. Hace poco escribieron un libro sobre él y me pidieron que escribiera una cosita y unas fotografías que tenía con él.
Un gran tipo, además, chileno.
Maravilloso, maravilloso. Una persona extraordinaria. A tal punto que en ese momento que nosotros, digo nosotros porque éramos dos, que escribíamos canciones... Y que sin destino, porque en realidad yo no tenía posibilidad de cantar acá, hasta que me fui a Europa, escribía canciones. Entonces se las llevamos a Antonio Prieto y Prieto dijo que le gustaban esto, el otro día, y cantó una de ellas por la televisión. Una cosa increíble para nosotros fue tocar el cielo con las manos. Porque...
Sí, y Piazzolla y Yupanqui te marcaron cómo, porque mucho, no los nombraste a la cabeza.
Mucho, mucho, sí, mucho. Para mí son de los... Están entre los 5 artistas argentinos más grandes de todos los tiempos, ¿no? Y he tenido el privilegio de conocerlos mucho los dos y me han marcado mucho, por supuesto. De ellos he aprendido el rigor, el nivel de exigencia, una gran cantidad de cosas, también de María Elena Walsh, ¿no?
El nivel de exigencia respecto de sí mismos y hacia vos, uh-huh. a su vez muy distintos. Me parece que alguna vez dijiste algo por el estilo, ¿no? Porque fíjate qué distintos, y subrayo el adjetivo, Piazzolla en todo lo que era la renovación, la innovación, la revolución. Sí. Y Yupanqui desde asentar el tradicionalismo,
sí,
¿no?
Claro. Bueno, pero los dos iban al palo, es decir, y con una gran calidad, ¿no? No había concesiones de ningún tipo ahí. Yupanqui hacía lo que hacía y lo hacía a fondo y con un nivel artístico. Yo creo que el arte poético de Yupanqui lo hace que lo consideremos un poeta también, ¿no?
¿Alguna vez estuviste con los dos juntos?
Sí, muy pocas veces porque no hacían muy buenas migas.
¿Ah, no?
No. Escribieron
¿Por
una
razones de qué? ¿De personalidad? ¿De ego?
Yo creo que de personalidad. Sí, sí, sí. Eran muy diferentes. Muy
distintos. Era muy extrovertido.
¿No? Muchísimo. Y Yupanqui todo lo contrario. Y los dos tenían mucho temperamento. Decían, eran absolutamente frontales. Eso los hermanaba y los hacía muy argentinos, en el sentido de que hay en la Argentina un grupo de gente que ha sido muy frontal en la época que le ha tocado vivir y le ha ido bastante mal, ¿no? Por esa razón, sobre todo, ¿no? Me refiero a Borges, o me refiero a, uh-huh. a Piazzolla o a Yupanqui también, ¿no? Y a otros artistas también, ¿no? Pero en el caso de ellos dos, escribieron una canción junto a una milonga, porque Yupanqui le contó en una cena a Piazzolla la historia de su padre o de su abuelo, no estoy seguro.
¿En dónde fue eso?
En la casa de José Pons, que era un amigo de los tres, de Yupanqui, de Piazzolla y mío. Uh-huh. Entonces de repente nos juntó, él nos juntó 3 o 4 veces. Una de ellas tengo unas fotografías muy bonitas, que también estaba Mercedes Sosa esa noche.
Ah, bueno.
Sí.
Sí, tenés la fecha exacta.
Se armó una buena y siempre me piden esa fotografía para publicarla por ahí.
O sea, Mercedes, vos,
Piazzolla y Yupanqui.
Sí.
Sí, se armó una buena.
Escucha, ¿y qué hace Yupanqui?
Fue justo después de del éxito de Yupanqui, de Mercedes acá en el 82, ¿te acordás?
En la ópera.
Bueno, justo después fue. Y era el cumpleaños de este amigo nuestro, José Pons, que cumplía 60 años. Y fuimos a cenar a la casa y estábamos los cuatro. Y después nos fuimos a tomar algo, Mercedes nos invitó para festejar lo del éxito de la ópera. Y Piazzolla no pudo venir porque se tenía que ir a Estados Unidos, pero vino Yupanqui. Nos tomamos unos buenos champán, ¿no?
Sí, más vale, ¿qué te parece?
En el café de París.
Escucha, y ¿qué me contabas? ¿Yupanqui le cuenta algo a Piazzolla?
Le cuenta una historia, sí, sobre cómo conoció su padre, creo, a su madre, que su padre en ese momento, su abuelo, no sé qué, era arriero. Y había un caballo se le había perdido, un animal se le había perdido en una finca, y entonces el dueño de la finca salió y le dijo que volviera a buscarlo cuando pasara de vuelta, porque ahora era medio complicado, se le iba a ir todo el resto del ganado y demás, y yo no tenía gente para ayudarle, ¿no? Entonces sí que vio salir a una chica, la hija evidentemente del tipo este de la finca, y esta era la madre, y el tipo se quedó prendado de la chica, y dice, ni siquiera intentó ir a buscar al becerro, dice que se fue para venir a buscarlo a la vuelta para poder ver a la chica. Entonces él escribió una milonga a Yupanqui, Piazzolla, con eso. Y dice, escríbalo en verso y yo le pongo música. Y Yupanqui le hizo verso y le puso música.
Soy de una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español. De piel y voz morochas di en mi guitarra, que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor venido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así.
Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar.
Vamos a la distancia así. Soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego amor, vos le darás mi alma de argentino y de canto.
¿Y la milonga del trovador?
Bueno, ese es hablando de elogios, ese es el elogio más grande que me han hecho.
Por eso te digo. Más que Mercedes.
El de Mercedes Sosa y ese.
Y la milonga del trovador.
Sí, claro. La milonga del trovador es el elogio más grande porque además viene de como en el caso de Mercedes, que es una personalidad extraordinaria, a quien admiro mucho. Es el caso de Piazzolla y Ferrer, ¿no? Que te escriban una canción, que a la canción hable de vos y demás, es maravilloso.
La grabó Goyeneche, ¿no?
La grabó el polaco, sí.
¿Alguna vez te la creíste?
Sí, muchas veces. Sí, muchas veces, a veces menos, a veces más.
¿Y cuándo para bien y cuándo para mal?
Siempre para mal.
¿Siempre te la creíste
sí,
para
sí,
mal?
Sí, sí, porque creérsela es siempre malo.
A ver, contame, la gente no cuenta cuándo se la creyó.
Y
es
sí.
Más, dice, mi peor defecto es la sinceridad.
No, yo muchas veces me la he creído, pero me han bajado rápidamente los humos.
Pero poneme ejemplos.
Y qué sé yo, a ver, ¿cómo te puedo decir? A ver, cuando empecé a cantar en España, por ejemplo... me presenté en un festival, me presentó la compañía discográfica, el Festival de Málaga, y la gané, y fue como soplar y hacer botella para mí, era tremendo. Después me presenté en el de Málaga, después a otro, ganaba todo, me daban el premio a la crítica, premio a interpretación, canción, esto, ganaba plata y ganaba los festivales y ganaba notoriedad y demás. Entonces me la creí, yo creí que era infalible en ese momento, que yo salía del escenario a cantar, no podía cantar, no me podía ganar nadie en eso, ¿no? Hasta que quedé segundo en un concurso, y ahí me hizo abrir un poco los ojos. Y en el siguiente festival ni me clasifiqué. Así que fue una buena tendencia, digamos, porque me puso los pies sobre la tierra.
Y cuando...
Por ponerte un ejemplo, pero ha habido otros momentos también.
Y por ejemplo, de estas cosas que estábamos hablando, qué sé yo, como te hacen una milonga, Piazzolla, digo, ese tipo de cosas no te...
No, eso me halaga mucho, pero no me agranda.
No para creértela.
No, me agranda, no. me halaga muchísimo, claro, por supuesto. O que Yupanqui diga lo que dijo, todo eso, ¿cómo no me va a halagar? Yo creo que a cualquiera le halagaría, ¿no? Evidentemente. Borges me dijo también en la televisión una vez que tenía una voz cristalina. Para mí, en la voz de Borges,
Es un exceso, claro, de las estadísticas, como decía, de la democracia.
Tremendo, porque además no era melómano, no es que no fuera melómano, detestaba la música, yo creo.
¿Detestaba?
Yo creo que sí, en el fondo sí.
Bueno, ahora que lo decís, no tengo registro de que haya hablado de música mucho, casi
no,
nada.
No, muy poco. Le gustaba la música incidental en las películas, ese tipo de cosas, ¿no? Y de repente, el comentario sobre Gardel, ¿no? Dice, a mi sobrino le gusta mucho Gardel. Dice, a mí no me gusta, dice, no me sorprende, no me gusta. No, ¿será que no seré digno de la música de Gardel? Ese tipo de cosas que decía Borges, ¿no?
Alguna de la discografía de Jairo, Emociones, Por si tú quieres saber, Si vuelve será cansancio, El valle y el volcán, Jairo canta a Borges. Jairo en el Olimpiá de París, El diablo, Nicaragua, Borges y Piazzolla, Atahualpa por Jairo, Estampitas, Ferroviario y Criollo, su último disco.
Sos un tipo muy disciplinado con tus cuerdas vocales.
Muchas, sí. Miraste con el pañuelito ahora.
Sí, ya veo. ¿Qué haces? Relajación, no fumás,
sí, no
tomás
fumo,
frío,
relajación,
y das cambios de temperatura y todo eso.
Hago ejercicios de vocalización, fortalecimiento, entretenimiento, ¿cómo se dice eso? Calentamiento antes de cantar, ese tipo de cosas así. Uh-huh. Muy rigurosamente.
Uh-huh. ¿Y cómo te llevaste con tus enfermedades? ¿Pancreatitis?
Mal, muy mal.
¿Pericarditis?
Sí, bastante hipocondríaco. Sí, sí, pericarditis.
Pericarditis, sí. Perdón.
Sí, una inflamación del pericardio. Lo que más me asustó fue eso a mí, en realidad, la inflamación del pericardio, porque la sensación es que te va a dar un infarto. De repente estás acostado en tu cama y decís, me duele el pecho, ¿no? Y te duele muy fuerte el pecho. Entonces lo primero que pensás...
Me voy a morir. Sí,
claro, son los síntomas de un infarto de miocardio, ¿no? Y resulta que, bueno, no podía ni caminar, no me podía enderezar, no, era un desastre, y me llevaron a un hospital cerca de donde yo vivía. Estaba en Belgrano en ese momento, vivía en Belgrano, y me llevaron a un hospital que estaba justo a la vuelta de mi casa, una clínica, y me dijo un chico que estaba ahí en la guardia, lo primero que me dijo, es una pericarditis, no se asuste, dice, es una pericarditis.
¿Y te tranquilizaste?
Me tranquilizó mucho, y cuando salí de ahí, que fue enseguida, casi enseguida, no pude explicarme todavía cómo, crónica estaba en la puerta.
Bueno.
Una cosa increíble.
Siempre que hay un asalto.
No, pero bueno,
es la primera vez que yo lo vi. Claro, la primera vez que lo veías.
Lo veía yo en vivo y lo viví en carne propia, eso, ¿no? Y estaba el tipo sentadito en la vereda enfrente y el cámara al lado, ¿no?
¿Qué es lo que mejor cantás? Porque ya me dijiste que no es necesariamente algo lo que más te guste.
Yo creo que lo que mejor canto son las baladas. Las baladas me refiero a las canciones. Canciones.
Tipo la que era El Valle y el Volcán, por ejemplo.
El Valle y el Volcán, sí, El Valle y el Volcán me sale bien.
Que tenías ahí un vibrato, además, que te sale muy bien. Ese.
No, El Valle y el Volcán.
Yo levanté muchas minas con esa.
Sí, hay unas cuantas, una generación entera que levantó muchas minas. En toda América.
Un vibrato ahí cuando en el estribillo le pegás para arriba y es alucinante.
Sí, El Valle y el Volcán, Morir enamorado, todas esas canciones. Yo creo que me quedan bien.
Para correr hacia el mar, vistiéndonos de sol. Para tener y prestar niñez del corazón. Para jugar a inventar el mundo en una flor. Somos dos, somos dos. La eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, somos dos, enamorándonos, viviendo sin después ni adiós ni olvido.
Hace poco estuve en Costa Rica, ahora, hace la semana pasada, y canté con la Orquesta Sinfónica de Costa Rica y mi grupo. Y Costa Rica es increíble porque es un país donde yo puedo cantar 20 canciones y las 20 canciones las canta la gente. Las conocen todas, las saben de memoria, es un público muy fiel, bueno. Y El Valle del Volcán es la canción para ellos, porque creen que se la hice para Costa Rica, por razones obvias, ¿no?
Escúchame, Jairo, y... ¿Cómo te llevas en este sentido, a propósito de cuándo te la creíste, aunque no sería exactamente esto, sino cuándo tuviste por qué creértela en este plano que te voy a preguntar, que empezás a producir todo lo tuyo? Vos sos un tipo que no dependés de las discográficas.
No.
Ni siquiera para la producción de tus espectáculos.
No, no, para nada.
¿Eso cuándo lo conseguís?
En el año 78. En el año 1978, porque yo me voy a cantar a Francia, al Olimpia, un espectáculo que se hizo con Susana Rinaldi. El Olimpia organizó una serie de espectáculos, y entre ellos un espectáculo de música argentina, y tenía Susana Rinaldi y un cantante masculino que fuera, tenían que elegir y me eligieron a mí. Les gustó como yo cantaba, además. Me propusieron a mí, alguien me propuso. Entonces fui yo a cantar ahí. Yo estaba contratado por una multinacional, por Ariola, Eurodisc, que era una compañía alemana, que después se hizo BMG, bueno, era BMG al origen en realidad, que era una compañía vendedora de libros a domicilio, ¿no? Y entonces voy a Ariola y les explico, le digo, me ha ido muy bien esto, bla, 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 y los tipos no quieren saber nada, ¿no? Consideraban inviable una carrera de un cantante hispánico o hispano en Francia, ¿no? Entonces yo les dije, ah, sí, bueno, muy bien. Entonces les dije, muy bien, les voy a comprar la parte de contrato que me queda. Yo confiaba ciegamente en lo que había pasado conmigo en Francia esos 12 días. Había recibido una propuesta de una compañía independiente y efectivamente le dejé de cobrar una cantidad de dinero que tenía que cobrar por la mitad de mi contrato y me dieron la libertad de acción. Y incluso recuerdo las palabras del presidente Ramón Segura, que luego fue presidente de Sony y BMG muchos años, me dijo, Marito, te vas a dar una hostia. Lo primero que me dijo, y le dije, quién sabe, quizás sí, quizás no. Y me fui a Francia y a los 3 meses había vendido 1,5 millones de discos.
www.decimequiensosvos.com.ar.
¿El público festivalero te gusta o tenés pruritos?
No, me gusta mucho, me gusta mucho. A mí me tratan muy bien. Dicen que cuando yo canto en un festival, por ejemplo en Cosquín o Jesús María, el estadio se convierte en un teatro. Es un elogio también.
¿Hay gente que no te respeta?
Es un elogio que me agranda.
Bien, claro. ¿Hay gente que no te respeta? Me refiero a lo musical. Sí. ¿Quién es? ¿Y por qué?
Pues yo creo que dentro de los medios sí hay gente que no me respeta, que no tiene ningún respeto, pero creo que no respetan a nadie. En los medios hay unos cuantos bichos de esos. No sé, algunos programas de estos medio ligeros de cascos y
¿Pero por qué pensás que pasa eso? ¿Porque no les pintás popular?
Probablemente por eso y porque no les doy bola, por otro lado.
¿No les das bola?
No.
¿Te han invitado?
Sí, no. Y como ya me he negado tantas veces, no. Ya ni me llaman, ¿no? Afortunadamente.
¿Se podría decir que nunca fuiste profeta acá?
Yo nunca he obtenido en Argentina el éxito que obtuve en Francia, quiero decir, o en España.
Ponele.
Y más o menos, yo creo que sí.
¿Te duele?
Nunca el nivel de éxito ha sido tan el grande como en Francia, el de aquí, nunca, en ningún momento.
¿Te duele?
Siendo grande, ¿eh?
Sí.
No, porque yo creo que uno merece lo que obtiene, es decir, tampoco es que yo crea tener mayores merecimientos, ¿no? Que los que, del éxito que he obtenido, es decir, bueno, ya está, es decir, no me puedo quejar, es decir, tengo mucha gente que me sigue y decir lo contrario, decir que me duele el hecho de no tener éxito sería ser un irrespetuoso con esa gente que me sigue, que es mucha además, ¿no?
Uh-huh. ¿No te duele para nada entonces?
No, me duele para nada, además estoy muy contento de estar en Argentina y lo que me duelen son otras cosas de la Argentina, ¿no?
¿Qué te duele?
Al margen, al margen de la música, bueno, me duelen muchas cosas, que si yo me duele ver que la Argentina, que es un país que tiene un nivel académico tan alto, que tiene un nivel de educación tan alto, tan elevado, que tiene un nivel creativo, artístico tan excepcional, que tiene un nivel intelectual tan elevado, tengo una clase dirigente tan baja, ¿no?
¿Conociste a Cortázar?
Sí, lo conocí, sí. Maravilloso. Me hace poner una sonrisa en la boca porque no puedo evitarlo, porque era una persona extraordinaria. Sí. Es maravilloso. Si tuviera que decir una palabra para referirme a él, un adjetivo, diría que es un tipo generoso, ¿no? La generosidad. Un tipo extraordinariamente generoso, simple, ir a Cortázar, ¿viste? Vos lo mirabas y era Cortázar, además, y caminaba por la calle y era Cortázar, y vos querías caminar detrás de él, ¿viste? Era un ídolo. Yo creo que de los pocos escritores que he conocido que han llegado a tener categoría de ídolos, ¿no? Yo he puesto algún póster o una fotografía de él en mi cuarto, ¿no? Cuando vivía en Argentina.
¿Con qué te divertís?
Con muchas cosas. Me divierto viendo una buena película. Me divierto mucho pintando, me divierto mucho leyendo.
Ah, cierto que sos dibujante.
Sí, y pinto también, sí.
Hiciste unos años, ¿no?, en la Escuela Panamericana.
Sí, hice toda la Escuela Panamericana.
Ah, ¿todos los años hiciste?
Sí.
Bueno, esa vez te la agrego.
El mejor de la clase.
Rock, futbolista, cura.
El mejor de la clase, ¿no?
En la Escuela Panamericana. Y
más modesto también, sí. No, sí, estuve en la Escuela Panamericana, que era como 9 de cada 10 argentinos muchachos queríamos estudiar.
Claro, como la Pitman o,
claro,
o
era,
el curso de Nilven.
Claro, porque ellos tuvieron en los años 60 un equipo glorioso ahí, extraordinario de dibujantes, un staff irrepetible en el que estaba Alberto Brescia, estaba Hugo Pratt, había gente, Arturo del Castillo, gente muy grosa, ¿no? Solano López, qué sé yo, gente impresionante, claro, y los que nos gustaban los cómics, las historietas, nos tiraba mucho eso.
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar.
Yo creo que a esta altura de la nota, más de uno que escucha se debe salir de la vaina por preguntar, cosa que presumo que te traslado, ¿de dónde proviene tanta sensibilidad artística? Música, dibujo, pintura, canto, siendo que venís de una familia de ferroviarios de la movilidad social, sí, ascendente de la Argentina.
No lo sé. No lo sé, no le encuentro una punta al ovillo, ¿no? Es muy difícil. En mi caso es muy difícil, porque si bien mi viejo tenía cierta tendencia musical, le gustaba tocar la guitarra, y a mi madre le gustaba cantar y cantaba muy bien. Ya los hijos, mi hermano, por ejemplo, dibujaba y pintaba muy bien, mi hermano mayor. O sea que ya salió esa mezcla, esa cosa, se dio una alquimia medio rara en esa casa, ¿no? Y bueno, y salí yo artista hasta la punta de las uñas, ¿no?
Para el cierre del programa me tenés que decir quién sos vos, que es el título del programa.
Bueno.
Decime quién sos vos.
Sí, bueno, yo soy un artista argentino, es decir, con todo lo que eso conlleva, es decir, con sus limitaciones y con sus pros y sus contras, con sus valores, con su mecanismo que funciona de una manera determinada, es decir, en el mundo nos movemos de una manera determinada, nos movemos como peces en el agua en las dificultades y sabemos salir de las situaciones más enmarañadas, seguramente, ya no por capacidad, sino por picardía, y creo que tengo más arte que oficio.
Jairo.
Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy. Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo. Déjenme estar, de solo estar, viendo el sol volver. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy pa' durar como el maíz, simple y cereal. Soy pa' durar porque yo sé pasar y pisar. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Soy de Animaná.
Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.